Vamos al tema, vamos a uno de los temas del día. Luego, si queréis, vamos a hablarnos después del Esquerra, el PSC, que Bolaño, ellos donde manejan mejor información, supongo.
Y de mejores, Marruecos.
De Marruecos menos, pero tengo al teléfono a Ignacio Cembrero, que es quien maneja mejor información sobre lo que ocurre en Marruecos, y así le va, claro, que luego pues pasa lo que pasa, que si te espían con el Pegasus del gobierno marroquí, que si te persigue, que si no sé qué. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos, y a todos los demás, a todo el equipo.
Gracias por estar con nosotros, como siempre. Bueno, tú aquí atribuyes el hecho de que Mohamed VI, para que el ministro Álvarez no tenga que matizarnos, no que no asista a la reunión de alto nivel, porque los jefes de Estado no asisten, es decir, el rey de Marruecos no estaba previsto que asistiera a la reunión entre los dos gobiernos, pero, hombre, sí entra dentro de la tradición, digamos, de la cortesía y de la relación diplomática, pues que el día que el presidente del gobierno del país vecino y sus ministros llegan a Rabat, pues que el jefe de Estado, el rey, en su palacio en Rabat para dar audiencia al presidente. Esto es lo que no ha ocurrido porque ni siquiera está en Marruecos, como hemos contado. Está en Gabón con estas vacaciones breves que empezó a mediados de diciembre, creo. Estamos a primeros de febrero, pues tampoco es cuestión de meterle prisa para que vuelva. Pero ¿tú qué motivo, si es que existe la posibilidad de decir un motivo, cuál es la causa de que Mohamed VI no haya querido estar en Rabat cuando llega el presidente Sánchez?
Bueno, primero permite que te diga que siempre que ha habido una reunión de alto nivel, como se llaman estas cumbres hispano-marroquíes en Marruecos, el rey de Marruecos, sea antes Hassan II y hoy en día Mohamed VI, ha recibido al presidente del gobierno en alguna ocasión, le ha dado incluso le ha ofrecido una cena. Esta es la primera vez que no sucede, y se supone que los dos países están en luna de miel. Y ahora ya, para contestar más precisamente a tu pregunta, diré que yo lo atribuyo a la desgana, a la pereza y a la predilección que tiene el rey Mohamed VI por el ocio, el descanso y las vacaciones. El plantón que ha dado al presidente del gobierno no es el único, tiene una larga lista de plantones que incluyen a Erdogan, que incluyen a Medvedev, que era primer ministro de Rusia, que incluyen a Mike Pompeo, que era secretario de Estado de Estados Unidos, etcétera. Yo diría que este es el más grave por muchas razones, entre otras cosas por los enormes esfuerzos que ha hecho España para llevarse bien con Marruecos, sobre todo cuando el presidente del gobierno cambió de posición sobre el Sáhara Occidental. Pero no estoy de acuerdo con esos titulares del ABC o del Mundo que, digamos, lo achacan ante todo a una intención política. Yo creo que hay que buscar más bien bucear en la psicología de Mohamed VI para entender que no ha querido acortar sus vacaciones en esta ocasión, como lo hizo también cuando Mike Pompeo estuvo en Rabat en diciembre de 2019.
O sea, no está castigando al presidente Sánchez, Mohamed VI, pero sí está evidenciando que tampoco ve él que la cumbre esta que se está celebrando entre los dos gobiernos sea tan histórica y tan relevante como el gobierno de España está predicando. ¿Y cómo interpretas que el gobierno de España, sabiendo, porque en algún momento habrá tenido noticia de que Mohamed VI ni siquiera está en Rabat y que por tanto no iba a haber reunión con el presidente Sánchez, haya mantenido la duda hasta el último momento, hasta el punto de que ayer para muchos fuera una sorpresa que no fuera recibido Sánchez por el rey?
Bueno, yo creo porque el propio gobierno tenía la duda, sabía que Mohamed VI y toda esa banda de amigos con la que se mueve a través del mundo, que son fundamentalmente luchadores o ex luchadores de artes marciales, hay ahora un español meliense que se ha incorporado al equipo, que viaja y que se desplaza y que convive con él en Marruecos, bueno, pues sabía que estaba allí en Pointe-Denis, un lugar paradisiaco en Gabón, pero siempre ha pensado que en 4 horas de vuelo o 3 horas y media se podía plantar en Rabat en el último momento, y yo creo que en eso confiaban, y en eso confiaban entre otras cosas porque así se lo dijo Burita, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, a su homólogo español, a Álvarez, que sí, que habría cumbre con todo lo que eso conlleva, es decir, también una audiencia del rey de Marruecos al presidente del gobierno. Han estado esperando hasta el último minuto que despegara ese avión. Creo, según las informaciones que me han llegado, que hubo incluso preparativos para organizar el regreso a casa, aunque solo fuera por unas horas, de Mohamed VI, pero el propio rey los fue cancelando y al final va a prorrogar sus vacaciones en Pointe-Denis.
Perdió la conexión con Zembra, ahora la recuperamos. Ahora la recuperamos. Pero entre tanto os pido criterio también a vosotros por alusiones, si os parece, del director del diario.
Sí, aquí está Ignacio Cembrero. Sí.
Os escucho perfectamente.
Sí, no, por terminar con Ignacio, que sé que tiene cosas que hacer. El balance que tú haces de estos meses que ya han pasado desde que el presidente Sánchez anunció el cambio de postura, bueno, nos enteramos del cambio de postura por la carta aquella al rey Mohamed y todo aquello. El balance que haces de estos meses, ¿es un balance positivo? ¿Es posible hacer un balance de la relación entre España y Marruecos como consecuencia de o tras el cambio de posición del Sáhara Occidental sin incluir en el balance la relación de España con Argelia, que es la otra parte de esta historia?
Posiblemente no es posible, pero si es que si nos ceñimos únicamente al balance España-Marruecos, ya de por sí no es muy brillante. ¿Qué contrapartidas ha conseguido Pedro Sánchez, ha conseguido el gobierno a cambio de esa cesión sobre el Sáhara? Pues yo creo que la única a día de hoy que ha conseguido es una disminución de la inmigración irregular que llega procedente de Marruecos. Eso equivale a reconocer además que Marruecos ha estado utilizando la inmigración irregular para presionar al gobierno de España, y algo que nos anunció ya en abril el presidente del gobierno, es decir, que se iban a abrir aduanas terrestres en Ceuta y Melilla con Marruecos, a día de hoy no se ha hecho. Han pasado 10 meses desde entonces y no se ha hecho. No se puede exportar ni importar desde Ceuta y Melilla con Marruecos. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha reabierto esa aduana con Melilla, que estuvo funcionando perfectamente siglo y medio y que Marruecos cerró de un plumazo en 2018? No, francamente se ha conseguido muy poco. El presidente del gobierno insiste en que ha caído, y es verdad, bastante la inmigración irregular con Marruecos, pero también hay que saber que ha caído bastante la inmigración irregular procedente de Argelia, y eso que la relación, como sabemos, hoy en día no es mala, es pésima, estamos en crisis con Argelia.
Ignacio, cuídate mucho, un abrazo, gracias por haber hablado con
nosotros. Un abrazo a vosotros.
Gracias, Ignacio.